tuya. WhatsApp 11 39 39 8888.
Nacional Rock. ¿Qué diría Freud en el 2021?
Luciano Lutero.
Hola, Luciano, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va, chicas?
Bien, muy... Mirá el enganche que te voy a hacer. Muy ansiosas por hablar contigo.
Grandioso, muy bien. Bueno, y porque vamos a hablar efectivamente de la ansiedad, tema, yo diría, ¿no? Omnipresente en las consultas cotidianas hoy por hoy, ¿no? Porque la mayoría de las personas llega y dice, bueno, ¿qué te pasa? Y bueno, la ansiedad es un tema, ¿no? Digamos, soy muy ansiosa, lo que me pasa es que me pongo, ¿no? Así a veces se dice de esa forma también, me pongo muy ansioso, ¿no? Quiero decir, es hasta un diagnóstico, ¿no? También está dentro de los cuadros diagnosticados. Uh-huh. Y como venimos haciendo en las últimas columnas, ya sea cuando hablamos de depresión, de pánico, y ahora de ansiedad, creo que lo importante es empezar como a abrir el espectro en principio para que no quede la ansiedad solamente patologizada, sino para que podamos en principio reconocer cuál es la vivencia que está detrás de esa expresión, soy ansioso, me pongo ansioso, en fin. No, sino también para ver que hay una diversidad enorme de actitudes y de situaciones, ¿no? que pueden generar ansiedad, ¿no? Digamos, en primer lugar, lo que les diría es una distinción, ¿no? Distinguir entre lo que es la ansiedad y la angustia, ¿no? La angustia es un afecto que es fuertemente interno, ¿no? Digamos, el que está angustiado, ¿no? Digamos, mira hacia adentro por de alguna forma, ¿no? A veces la angustia se reúne con otros afectos como la culpa, ¿no? Pero bueno, eso creo que va de la mano de que la angustia es un afecto interpelador, ¿no? Digamos, quien está angustiado se pregunta acerca de sus posibilidades, se pregunta acerca de qué hizo, ¿no? Tiene este giro, ¿no? Sobre la propia vida que la ansiedad no tiene, ¿no? La ansiedad es más hacia afuera, ¿no? Digamos, de hecho es una pasión del hacer, ¿no? El ansioso siempre tiene que encontrar algún tipo de acto en el cual, ¿no? Depositar una cantidad, una intensidad, una energía, ¿no? Digo, quiero decir, alguien puede estar, ¿no? Digamos, sentado moviendo la patita, por ejemplo, ¿no? O comiéndose las uñas, o ¿no? Como me pasa a mí eventualmente, ¿no? Camino, me levanto y camino y me muevo, ¿no? Porque efectivamente hay algo de la ansiedad que tiene que ver con no poder quedarse quieto, ¿no? Digamos, hay algo de la quietud que es muy difícil de lograr, ¿no? Digamos, muy sí. Difícil de lograr como, ¿no? En el sentido de que, ¿no? Cierto reposo, cierta serenidad, ¿no? Más cuando nos toca atravesar conflictos o más cuando nos toca vivir alguna situación que nos desafía, ¿no? Digamos, en particular yo siempre digo que las situaciones que nos desafían son todas aquellas que suponen algún tipo de espera, ¿no? Digamos, o tenemos que esperar para hacer un trámite, o tenemos que esperar para hacer algún, bueno, rendir un examen, supongamos, ¿no? Digamos, lo que fuera, ¿no? Digamos, la espera siempre confronta con nuestro costado más ansioso, ¿no? Y eso me parece que es algo absolutamente saludable, ¿no? Quiero decir, nos implica en la situación, ¿no? Digamos, en ese sentido, la dupla que arman la ansiedad y la espera, ¿no? Digamos, es una respuesta que en ese sentido no puede ser patologizada de antemano, ¿no? Como quiero decir, cuando alguien dice lo que ocurre es que yo soy ansioso, el punto no sería, bueno, entonces lo esperable sería que no seas ansioso, o sea, que dejes de tener la ansiedad, ¿no? El tema es que en todo caso, ¿cómo hacer para que la ansiedad no te coma? ¿Cómo hacer para que la ansiedad no avance a niveles donde lo que es una respuesta adecuada, por decirlo así, porque la ansiedad en cierto punto es una respuesta adecuada, ¿no? Digamos, no pase de cierto umbral donde te quite la posibilidad de la respuesta, ¿no? Claro. Pero si yo puedo, antes de una charla puedo estar muy ansioso, ¿no? Camino, doy vueltas, estoy esperando para entrar. Cuando entro ya está, puedo transitar. Ahora, si la ansiedad llega o pasa de cierto umbral y yo ya no puedo directamente dar la charla, ya, ahí está la diferencia, ¿no? Digamos, la expectativa no sería que antes de hacer cierta cosa entonces yo esté como en un estado, ¿no? Digamos, pues sería indiferente, sino si las cosas no me ponen ansioso, ¿no? Sería indiferente. Una entrevista a uno de los chalchaleros, ¿vieron los chalchaleros? La famosa banda de folclore, ¿no? Como, y creo que era el que tocaba el bombo, ¿no? Que imagínate los chalchaleros cuántos recitales dieron en su vida, ¿no? Deben haber dado millones, básicamente, se deben haber subido en escenarios en todos lados, ¿no? Y entonces, ¿no? Le preguntaban a justamente por esta cuestión de. Le preguntaban al que tocaba el bombo en los chalchaleros, que no recuerdo su nombre, si no lo diría, le preguntaban si todavía se ponía nervioso, ansioso, antes de subir a un escenario, ¿no? Y él dijo algo que me pareció maravilloso. Él dijo, el día que antes de un recital no me tiemblen las piernas, no me subo más.
Mira.
¿No? Me pareció una respuesta bellísima, ¿no? Porque efectivamente muestra, hay un punto donde, ¿no? Digamos, No voy a celebrar la ansiedad, ¿no? Pero sí voy a decir, ojo, que hay cierto costado de esa ansiedad que es virtuosa, ¿no? Que muestra que estamos comprometidos con algo, que en todo caso podemos hacer un trabajo sobre esa ansiedad para que en todo caso no se vaya de cierto registro, pero no claro. Es que la expectativa sería no estar ansioso. Para mí ese es un punto que, aunque parezca esto que digo una tontería, ¿no? Digamos, el pensamiento de no tendría que estar ansioso muchas veces produce más ansiedad. Porque quien está ansioso está todo el tiempo pensando, no debería estar como estoy.
Sí.
Entonces, cuando produce ese juicio sobre sí mismo y se castiga por el estado en el que está, lo produce doblemente. Más ansioso se pone.
Sí, es un ¿no? círculo digamos. Vicioso. Entrás en una en la que no sé cómo salís de ahí, te la regalo también. Porque bueno, se agranda todo.
Esto que decís, Mari, es tal cual. ¿No? Digamos, la ansiedad está muy articulada a este tipo de circuitos viciosos, porque rápidamente declina en lo empiezo a hacer y no paro, ¿no? Digamos, es decir, cuando entro en esa, digamos, yo puedo vivir mi ansiedad de una forma que, insisto, sea cierta, además es bien del cuerpo la ansiedad, ¿no? Vieron que cuando sí. Los ejemplos que daba recién es caminar, que te muevo la pata, ¿no? Digamos, o me rasco la cabeza, o digamos, es bien del movimiento. Y es un movimiento que, ¿no? Efectivamente, ¿no? Rápidamente puede desplazarse y volverse continuo, ¿no? Digamos, pero como decía antes, la cuestión no es que no esté, sino que no adquiera esa continuidad, ¿no? Donde efectivamente termino pasando de largo, me termino yendo más allá de mí mismo. Digo esto sobre todo, ¿no? Porque, ¿no? Hoy en día, bueno, ¿no? Digamos, sabemos estadísticamente que el consumo de ansiolíticos es masivo en nuestras sociedades, ¿no?
Sí. Y hay como, Lu, hay sí. Como una cosa, no sé, la otra vez también cuando hablábamos de depresión salía, pero digo, yo siento que cualquier persona en redes sociales, o sea, digo, como que, o no sé si es que se autodiagnostican o qué, pero digo, todo el mundo dice, nada, la ansiedad, como que siento que muchos, por no decir todes, hablan de que tienen ansiedad o hablan sobre la ansiedad y de repente. Como que se homogeneiza un poco la cuestión y yo a veces me pongo, digo, a veces quizás colaboro también con eso, posteando algo, lo que sea, y digo, bueno, ¿hasta qué punto no estamos como todos hablando de algo, pero que en realidad como pifiándola un poco, ¿no? Haciendo como una homogeneización de un montón de sentimientos que no necesariamente son lo mismo.
Bueno, es que justamente por eso vale la pena hacer las distinciones, porque la palabra ansiedad es tan amplia y además nombra algo que es, ¿no? Muy automatizante, ¿no? El ansioso queda maquinizado, ¿no? Queda robotizado, ¿no? En cierta medida, ¿no? Que nosotros seamos una sociedad en la que lo que vivimos principalmente es ansiedad, ¿no? Volviendo a la comparación inicial que hacía con la angustia, digo, no, nos baja un poco el precio, ¿no? Como si vos me dijeras, bueno, Luciano, estoy ansioso. Yo digo, no, María, vos tenés una crisis existencial de la puta madre, ¿no? Digamos, ahí te devuelvo un poco, te empodero un poco más, ¿viste? Porque la ansiedad, que tengo ansiedad, ¿no? Como, no, ¿qué ansiedad? Está pasando algo mucho más profundo, ¿no? Digamos, creo que el problema de pensarnos a veces de la ansiedad es que perdemos nuestro espesor vivencial, nuestro espesor existencial, ¿no? Digamos, quiero decir, muchas de las situaciones que a veces pensamos en términos de ansiedad, si las enmarcamos en un contexto más amplio y les reconocemos el espesor, también podemos conectar con nuestra capacidad para hacerle frente a esas situaciones.
Claro.
¿No? Quiero decir, muchas veces cuando pensamos solamente desde el punto de vista ansioso, o la ansiedad, por decirlo así, es la reducción de nuestras vivencias a simples efectos, ¿no? Solamente pienso, ¿no? Por decirlo de esta forma, ¿no? El ansioso se vuelve en última instancia un resultadista, ¿no? Uh-huh. Porque está esperando el efecto. Y solo
es un bilardista. Bilardista. Ansioso, bilardista, angustia, menotista.
Claro, uno podría poner, ¿no? Como el angustioso Menotti, ¿no? Que era más de, del plano existencialista.
Lloro,
¿no?
Bonito, en vez de juego bonito, lloro bonito.
En cambio, ¿no? Está bueno, ¿no? Pensar solamente, porque el problema de pensar solamente la parte del resultado es que nos quita la posibilidad de transitar. Creo que todos hemos vivido situaciones en las que por ansiedad, ¿no? Atravesamos la situación y sentimos que no la aprovechamos mucho, ¿no? Como
sí, todo el tiempo.
¿No? Yo lo veo ahora, en esta época lo veo mucho en mis estudiantes, en los alumnos universitarios, muchos de ellos es la última materia, ¿no? Y que llegan a rendir el último examen, me dice, estoy re ansioso, no, tranquilízate, es tu último examen, tiene que ser una experiencia que esté buena para vos, independientemente de la nota y demás, ¿no? Pero digo, es tu último examen, estuviste 5 o 6 años en un lugar estudiando, ¿viste? Tiene que ser una experiencia que tenés que poder vivir este momento, no es solamente, ¿no?
No, digamos, es lo que viven.
Me voy a poner a llorar. Me voy a poner a llorar, no. Luciano. O sea, toda mi última sesión de terapia se la dediqué a esto, literal, que es que estoy en las últimas, me queda un cuatrimestre, termino la facultad, y me pone mal no estar como aprovechando al máximo todo el tiempo las últimas cosas que estoy haciendo en la carrera, y es como, tengo que disfrutar mucho esta materia porque es la última, y estoy así con todo, y la estoy pasando mal. Ayuda.
No, es que también es cierto que si algo viene ya presentado como por ser lo último de algo, es imposible, ¿no? Y nuestra horrible relación con el disfrute, y está bueno lo que vos decís, porque también es cierto que nuestra relación con el disfrute tiene mucho de necesitar el día después, ¿no? Quiero decir, uno disfrutar in situ, disfrutar en el momento, disfrutar, ¿no? Digamos, en el momento en el que algo está ocurriendo, ¿no? Digamos, es a veces también un engaño, porque desdobla la conciencia y uno está diciendo no estoy disfrutando tanto como debería estar disfrutando, ¿no? Digamos, una parte del disfrute es en el momento, pero también es cierto que la otra parte, ¿no? Una parte del placer es la situación, y la otra parte del placer viene el día después, cuando uno, pero viene en el día después si uno no hizo de lo que tenía que vivir un trámite.
Claro.
¿No? Digo, ahí está el punto, ¿no? Por eso decía, ¿no? Es verdad, como dicen ustedes, los estudiantes en ese momento están con el examen y demás, y es verdad, y es muy comprensible. Y por supuesto que yo no voy a esperar, por ejemplo, si vuelvo al ejemplo del docente, ¿no? Y no voy a esperar que en ese momento esté feliz de estar rindiendo su examen, porque está, sin duda está afectado por lo que está viviendo. Pero sí tengo que generar las condiciones para que cuando se vaya, lo pueda disfrutar, ¿no? Y yo creo que está bueno el ejemplo que decía Lu recién, o la situación que mencionaba Lu, ¿no? Porque creo que muestra mucho cómo manejarnos con la ansiedad, ¿no? Al que está ansioso, no tenemos que decirle, bueno, cálmate, no, bueno, no te pongas, miren, que estoy ansioso, bueno, no te pongas ansioso, dale, genio.
Me pongo peor, ¿sabes qué? Ahora voy a tener un ataque y te lo vas a tener que fumar todo.
Es como el famoso calmate, ¿no? Como el que despierta furia mucho más, ¿no? Como no hay, ¿no? Digamos, dar una indicación en contrario no facilita nada las cosas. Sí creo que, ¿no? Cuando estamos con alguna persona que está ansiosa, ¿no? Digamos, la ansiedad se diluye un poco en contextos que son un poco más amables, ¿no? La creación de situación, ¿no? Digamos, es decir, el poder generar, ¿no? Digamos, un contexto, ¿no? Y un sostén, diría, ¿no? Digamos, en el entorno, sirve para que la ansiedad baje muchísimo. Digo esto pensando en que no sirve que a veces al quien está ansioso, es como cuando decíamos la semana pasada, no la anterior, cuando hablábamos del pánico y decía, al que está con pánico, ¿no? Digamos, hay que generarle un clima o un espacio adecuado, ¿no? Que en la calle no lo vamos a ver, en la calle con los ruidos y las bocinas no lo vamos a poder contener un ataque de pánico. Bueno, en la ansiedad pasa algo parecido. Muchas veces nosotros creemos que este tipo de afecciones, que son fundamentalmente afecciones reactivas, se tratan por la vía de apuntar directo a la persona, ¿no? Como diciendo, bueno, te voy a dar tips, te voy a dar indicaciones, hace esto, ¿no? Digamos, y quien está afectado, en ese momento, ¿no? A veces, ¿no? Digamos, lo que más permite que haya un movimiento o un pasaje a otro tipo de sentimiento, ¿no? Es generar un medio adecuado, ¿no? Digamos, yo insisto mucho y sobre todo pensando un poco en lo que fue este segundo año pandémico y entrando ya en diciembre, ¿no? Digamos que diciembre es como el mes yo al menos lo pienso a veces así, ¿no? Como caótico por excelencia, porque ¿no? se nos vienen las fiestas y, digamos, sabemos que de acá al 15, al 20, tenemos que hacer un montón de cosas que quedan pendientes de todo el año, lo que nos piden, o sea,
un horror.
Donde si trabajamos demandados, ¿no? Digamos, si creíamos que nos demandaba mucho el año, cuando entramos a diciembre, viene la demanda arrasadora, ¿no? Y efectivamente todo es ya, ¿no? Uh-huh. Digamos, y obviamente estamos mucho más predispuestos a la ansiedad. Y como decía, para mí, cuando la demanda crece tanto, cuando al mismo tiempo, ¿no? Digamos, además lo que tiene la ansiedad es que claramente nombra exigencias realistas, porque, ¿no? Digamos, no le podemos decir a alguien que está sobreexigido, decirle, bueno, tómate lo más relajado. Sí, pero me están pidiendo, ¿qué voy a hacer? Bueno, es como, no le podemos hacer el engaño de, bueno, tiene que ver con el modo en que te lo tomas. No, es el modo, es una exigencia real, ¿no? En ese punto no hay como atenuantes, no existe el engaño psi, ¿no? Como diciendo, bueno, es como la otra gran frase que genera ira, creo yo, es cuando te dicen relaja.
No, relaja un poco. Vení, ¿no? Y te rompo la cara si me lo decís directamente.
No, como es muy difícil. Las cosas no se tratan ni diciéndole calmate, no te pongas ansioso, relaja un poco, ¿no? Como por ese lado no enganchamos. Entonces decía, sí es muy importante, ¿no? Digamos, como hablábamos la vez pasada respecto del pánico, pensar en cómo generamos un medio, ¿no? Digamos, cuando pensamos la ansiedad también, ¿no? Digamos, la ansiedad, por decirlo así, no se ataca de frente, sino que vincularmente generar condiciones, ofrecer situaciones, ¿no? Digamos, a una persona que está ansiosa, insisto, es menos por la vía de lo verbal o de la indicación que por generar un instante de comodidad, ¿no? Yo siempre empecé a usar mucho esta palabra, lo comparto con ustedes, ¿no? Porque para mí es un término que se volvió también valioso en este año, ¿no? Que es pensar en el registro de la comodidad, ¿no? Digamos, para mí se volvió como una categoría, casi diría como un concepto del psicoanálisis, ¿no? Como, pero no la comodidad en el sentido de estoy cómodo, no me quiero mover, sino en el sentido de cómo uno necesita acomodarse para poder ciertas cosas, ¿no? Digamos, en el sentido de que uno, incluso cuando está muchas veces incómodo, no nota la incomodidad, ¿no? Y yo creo que ese es el trabajo muchas veces con las personas ansiosas, ¿no? Digamos, que están sumamente incómodos y no se dan cuenta de que están incómodos, ¿no? A veces ni siquiera es hablando de la ansiedad o hablando de la incomodidad, ¿no? Sino que en otro contexto o en otro tipo de charla, a veces, digamos, prestando mucha más atención al contexto, diría, extradiscursivo de lo que se está hablando, generar una situación de comodidad hace que alguien, incluso habiendo hablado de una situación menor o de algo que quizás no era estrictamente lo relevante, pueda decir, esto me alivio, ¿no? Generar condiciones de comodidad y poder ser nosotros quienes vehiculizamos condiciones de comodidad. Yo en ese punto, a veces, ¿no? Por decirlo así, cada vez creo menos en el contenido de lo que se dice, sino como en cómo generamos las condiciones para que algo sea dicho, ¿no? Digamos, porque algo puede ser dicho de una forma sumamente directa, ¿no? Y sumamente, ¿no? De ir al hueso directamente, pero si no se generó el medio para que eso sea dicho, eso puede generar mucha angustia, puede generar que alguien se quede mal por lo que dijo, ¿no? O sea, hay que generar las condiciones, pensar en las condiciones, y eso me parece que, insisto, más allá de un contexto terapéutico, me parece que también es valioso para pensarnos nosotros como interlocutores generales, ¿no? Creo que es lo que venimos haciendo en las últimas tres columnas cuando hablamos de la depresión, del pánico, ahora de la ansiedad. Me interesa que entrando en el fin de año, ¿no? En esta columna pensemos mucho en lo que significa ser el interlocutor de alguien, ¿no? Y la gran responsabilidad que es hablar con alguien para que alguien pueda decirnos algo y no solamente, ¿no? Digamos, nos diga algo, ¿no? Y casi diría en el sentido de, bueno, listo, lo dije, como dicen las redes, bueno, listo, lo dije. Bueno, no, la conversación emocional, la conversación que nos implica con otro, no sirve el listo, lo dije, ¿no? Porque también hay, tiene que haber una llegada, tiene que haber un punto en el que haya una afectación, que alguien por decir algo no se quede peor por lo que está diciendo, ¿no? Digamos que haya, ¿no? Efectivamente, no un listo, lo dije, sino que haya un hecho de palabra, que es el punto en el que dos personas se encuentran con lo que dicen.
Ay, Luciano.
Ahí nos encontramos. Nada de listo lo dijimos, pero bueno, decirlo lo dijiste.
Si luego no tenés un rato más, nos quedamos de, tipo, hasta las 3 de la tarde, más o menos, sí, un ratito. No, muy bien, clarísimo todo.
Bueno, gracias. Chicas, fue un placer conversarnos. Nos reencontraremos en la próxima columna, que es ya, creo que es la previa a Navidad, ¿no? La previa ya al inicio de las fiestas, ¿no? Así que vamos
a estar un subidón.
Luciano, redoblemos, venite. ¿No querés? Tres veces por semana no podés escucharme.
Así que ahí vamos a invitar, ¿no?, a los oyentes a que nos propongan cuál quiere que sea el tema para la columna de Navidad, ¿no? Es
uy,
más, de Navidad no, digamos, de la previa a la fiesta.
La previa.
¿No? Como dale. La previa a las fiestas, ¿con qué quieren que cerremos el año?
Perfecto, les invitamos entonces a darnos sus opiniones y recomendaciones sobre qué puede ser ese tema, y te despedimos, Luciano, gracias. Mirá con qué tema nos vamos, esto fue pura casualidad. Sumo, lo quiero ya.
Chao, eso, Luciano. Chicas.